Ya hemos escuchado unas palabras maravillosas y como sabéis siempre nos llegan al corazón. Y todos nos preguntamos, no solo yo, sino todos nosotros, ¿qué hay entonces de lo que hemos leído? ¿Y dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? No solo en relación con lo que se lee, sino también con nosotros mismos. Y a veces eso me duele un poco o me angustia el corazón. El hermano ya ha destacado lo breve que fue la respuesta, lo breve que fue y lo acertada que fue. A veces damos una respuesta larga y en el fondo no es una respuesta, solo algo que decimos. Pero aquí la pregunta era, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Mateo 9, 28. Breve, pero claro, su sí era también un sí. Lo dijeron de corazón y el Señor no pudo sino confirmar su palabra y revelar su poder. Ellos contaban con ello, así que no fue ninguna sorpresa. No pensaron, a ver si sale bien o no, si se hace o no se hace, sino que ya clamaban con fe, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Y contaban con que Él se apiadara de ellos. Según la palabra de la Escritura, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y entonces, está escrito, y Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Nosotros también creemos que Él puede hacer todo y creemos que lo hará porque lo ha prometido. Poder y hacer pueden ser dos cosas diferentes, pero Él quiere y puede. Puede y quiere, y Él lo hará porque es Dios. Y no puede retractarse de su palabra. Entonces les tocó los ojos y dijo, que se haga según vuestra fe. Ay de aquellos que solo dijeran que creen y no creyeran. ¿Qué habría pasado entonces? Que se haga según vuestra fe. O que os suceda según vuestra fe. Él no dijo, ahora ved, ni que el poder de Dios os toque y venga sobre vosotros, sino que se haga según vuestra fe. Y así sucedió. Su sí, Señor, fue pronunciado con fe. Ellos contaban con ello. Y el Señor vio su fe e hizo según su fe. Esto me recuerda el episodio de las cuatro personas que destaparon el techo y colocaron al paralítico ante el Señor. Y allí dice, cuando Él, o sea, el Señor, vio su fe, es decir, la fe de los que estaban allí arriba con la cuerda en las manos para bajarlo. Cuando Él vio su fe, la fe de los que bajaron al hombre a los pies de Jesús. En realidad era una buena idea. La fe siempre encuentra un camino. y ese camino es bueno y bendito. La multitud era tan grande que era imposible pasar con la camilla. Pero cuando llegó la ayuda desde arriba, se vieron obligados a hacer sitio. Entonces apretaron aún más las filas para hacer sitio y poder bajar a aquel hombre. La fe encontró un camino. La fe obtuvo la respuesta. Y hoy no puede ser de otra manera. Creo que debemos declarar la guerra a la incredulidad y ponernos del lado de Dios y actuar simplemente con fe. Que se haga o suceda según vuestra fe. Repito, si solo hubieran fingido creer, si solo lo hubieran dicho sin creerlo realmente, no habría pasado nada. Pero como creyeron, sucedió. El versículo siguiente dice, entonces se les abrieron los ojos, pero Jesús les mandó severamente, guarden esto en secreto, no lo digan a nadie. Sí, ellos no cumplieron esta orden o esta instrucción y nadie puede culparlos por ello, porque les había sucedido algo grande y ellos lo habían atestiguado. Ayer leí en la revista Spiegel sobre el famoso general North de Estados Unidos, al que describen como renacido y creyente. Los periodistas le dijeron que no podía permanecer tranquilo ni en la calle ni en ningún otro sitio. Pues, o bien él dice, praise the Lord, que significa alabado sea el Señor, y da testimonio de lo que Dios ha hecho por él. Y también dice que era católico y que ahora es un hombre creyente, un cristiano renacido. Sea lo que sea, no hay que investigar el asunto. Los periódicos escriben lo que quieren y las revistas semanales también. Pero me llamó la atención algo que les había, o lo que a ellos les había llamado la atención. Que de repente una persona ya no puede callarse. Y yo les digo aquí, ¿cómo estamos nosotros? Mientras no podamos hablar con otras personas, ya sea en la calle o donde quiera que estemos, de lo que Dios ha hecho por nosotros. No me refiero a charlar, a hablar y hablar y hablar hasta que la gente se cansa de nosotros y nos dice, basta ya. No me refiero a eso. No me refiero a ser chismosos. Me refiero a dar testimonio con dignidad y tacto. Un testimonio que se basa en una experiencia verdadera con Dios. Y solo entonces, cuando eso sea posible, habremos llegado al punto en que Dios puede utilizarnos. En general, cualquiera puede hablar y decir, son malos tiempos, y uno se encuentra con gente, yo también, y quién no sabe que en la tierra hay injusticia y maldad, etc. Todos lo sabemos, creyentes y no creyentes. Pero solo cuando nos sentimos como estos dos, o como muchos de los que estaban allí, después de lo que les sucedió, hablaron de ello, dieron testimonio, aunque el Señor les dijo, callaos. Nosotros callamos, aunque el Señor nos ha dicho que demos testimonio. Justo lo contrario de lo que se hizo entonces. Y por eso surge la pregunta de hasta qué punto las experiencias que hemos tenido con Dios son lo suficientemente recientes, auténticas y verdaderas como para poder transmitirlas a otros. No me refiero a hacer música y despertar el entusiasmo, porque eso lo tenemos todos, y no lo digo como crítica, sino porque todos hemos comprendido, al menos de pasada, que eso no basta. Tiene que ser más que música, más que entusiasmo. Tiene que ser algo de Dios. Dios tiene que ser el contenido de algo. Si no es Él, si solo es una idea, entonces la cosa está condenada al fracaso. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que Dios ha sido misericordioso con nosotros, que Dios nos ha revelado su palabra, que nos ha dado a conocer su voluntad. Y también creo que completará la obra que ha comenzado. Pero admito sinceramente que no siempre me siento así, como quizá ahora aquí de pie. ¿Cuántas veces he exclamado en las últimas semanas: Señor, mi espíritu, mi alma están como en prisión. Quiero escapar, quiero ser libre, disfrutar de la libertad de Dios. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Creo que todos nos sentimos así. Sentimos que hay algo muy diferente en nuestro interior, algo diferente de lo que mostramos al exterior o de lo que se ha manifestado hasta ahora exteriormente. Y a todo esto se me vino a la mente el sermón del hermano Branham, almas en prisión o almas encarceladas. Y ya sabéis que cuando el enemigo se pone en marcha también puede hacer la vida difícil a los creyentes, también a los creyentes y principalmente a los creyentes. A los demás les engrasa los engranajes y los dirige para que todo vaya bien. Pero nosotros sabemos que Dios ha hecho cosas tan grandes por nosotros que el enemigo no puede venir con eso y tal vez sembrar dudas en nosotros con respecto a Dios o a nuestras experiencias con Él. Pero Él puede esclavizarnos con la idea de que tal vez no somos lo que deberíamos ser. Pero Dios también velará por ello y nos concederá su gracia para que no se quede en una constatación, sino en una confianza en Dios. Y os digo que la palabra habla a mi corazón, o esta palabra habla a mi corazón. A veces esperamos cosas de Dios que sucedan en algún momento. Y en realidad, si creemos que el Señor está presente, entonces no deben suceder en algún momento, sino que pueden suceder ahora. Y el Señor nos pregunta: ¿creéis que puedo haceros esto? Entonces nos vemos obligados a decir: sí, Señor. Porque ¿quién diría: no, Señor, no puedes? Tú no puedes hacerlo. Él ha hablado desde tiempos inmemorables. ¿Hay algo imposible para mí? ¿A Abraham o a Sara? Abraham, ¿no? Sí, Abraham. ¿Hay algo imposible para el Señor? No, precisamente no. Pero la pregunta es si realmente contamos con que el Señor nos acepte tal y como somos. No es que ahora pensemos que tenemos que ponernos delante del espejo religioso y ponernos mucho maquillaje para hacernos más guapos, sino que debemos presentarnos ante el Señor tal y como somos, pero con un corazón sincero, porque Dios mira el corazón. Y de David se dice especialmente que era un hombre según el corazón de Dios. No está escrito si era según el corazón de muchos otros, sino según el corazón de Dios. Él encontró gracia ante los ojos de Dios. Y creo, como ya he dicho antes, que nosotros también hemos encontrado gracia ante los ojos de Dios. Ahora solo tenemos que ahuyentar a los zorritos que estropean la viña. No son las cosas grandes, porque esas las notamos todos muy rápidamente, sino las pequeñas, que sin duda nos frenan. Y debemos saber una cosa. Solo se puede avanzar junto con Dios. No en solitario, ni unos contra otros. Veréis que todo, cada nueva idea, cada nueva enseñanza, todo, cada nuevo movimiento, sea del tipo que sea, tarde o temprano, se estancará. Solo Dios llegará a la meta con aquellos que recorran con Él el camino hasta el final en obediencia de la fe. Aquellos que confiaron en Él, incluso cuando pensaban que estaban en prisión, es decir, inmovilizados. Y sin embargo, debemos decir, como dijo Pablo, aunque yo esté encadenado, la palabra de Dios no está encadenada. Incluso si las circunstancias nos mantienen atados o como atados, la palabra que hemos recibido y anunciado no está atada ni encadenada. Al contrario, ha traído liberación a muchos. Ha dado a muchos iluminación y revelación por gracia. Y sin embargo, tenemos en nosotros un anhelo insaciable de Dios. Un grito que David expresa en el Salmo 42. Como el ciervo brama por las aguas, o aguas frescas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Cuando en esta comparación, en la revista Spiegel, se dijo que unos 15 millones de personas en Estados Unidos son cristianos nominales y que 50 mil son pentecostales con renacimiento y todo eso. Entonces, naturalmente pensé, aunque sé que toda América, especialmente la costa oeste, ha sido bendecida como ningún otro país en la tierra. Y allí, en la calle Azusa, en 1906, Dios tomó a un hombre negro medio ciego que no distinguía la derecha de la izquierda. Y de repente, algo sucedió. Y ese hombre, que apenas podía ver, fue un instrumento en manos de Dios para difundir el derramamiento del Espíritu. Yo mismo lo viví en los alrededores de Los Ángeles, donde se predica todo el día al aire libre. En enero se pueden recoger mandarinas de los árboles. Y yo también hice cola. Y luego se reúne el público. Tías y tíos, todos los que sean los que creen que tienen algo que decir. Y yo también me puse en la fila y por supuesto también hablé en el gran parque de Los Ángeles. Pero hay tantos creyentes allá, creyentes pentecostales, que se cuentan por millones solo en la costa oeste. Pero ahora llegamos a un punto completamente diferente. Cuando el hermano Branham profetizó en su tiempo que la costa oeste de Estados Unidos se separaría y se hundiría en el océano, fueron principalmente estos hermanos pentecostales los que le reprocharon y le dijeron: ¿quién eres tú para atreverte a decir algo así? ¿No sabes cuántas personas bautizadas en el Espíritu hay aquí? Y tú has anunciado juicio y has dicho que la costa oeste se hundirá con todos ellos. Pero así será. Y aquí vemos la diferencia entre estar ungido con el Espíritu Santo y estar renacido, o ser nacido, sellado y guiado por el Espíritu Santo. Ese es el punto de la cuestión. Pero a pesar de todo, el artículo me llegó al corazón y me pregunté, ¿cómo está la situación en el país de la Reforma? ¿Cómo está la situación aquí? ¿Y quién tiene una carga en el corazón? Por supuesto, podemos estar contentos de habernos convertido en creyentes y eso es suficiente para tu salvación y la mía. No lo negamos en absoluto. Para alcanzar la salvación, basta con que Dios me haya perdonado, está claro. Y a ti te basta con que Dios te haya perdonado. No necesitas nada más si solo quieres alcanzar la salvación para ti. Pero si queremos que otros también alcancen la felicidad o la salvación, entonces es necesario el amor salvador ardiente. Entonces es necesaria la comprensión, entonces es necesario que se ponga algo más en nuestro corazón para poder mostrar el camino a los demás. Escuchen lo que dijo el Señor mismo. Al ver las multitudes, le invadió una profunda compasión por ellos, porque estaban agotados y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Al ver las multitudes, le invadió una profunda compasión. Os digo que a mí también me pasa a veces esto. Es muy raro. No soy de los que van por las calles comerciales mirando los escaparates o las vitrinas, pero de vez en cuando tengo cosas que hacer y me veo obligado a cruzar o a caminar un poco por allí. Y cuando ves a la multitud, a las multitudes, sientes una profunda compasión. Y nos preguntamos, Señor, ¿no hay nadie que te busque? ¿No hay nadie que aún deba creer o ser salvo? Y entonces surge en nosotros un deseo muy especial. Señor, mueve una vez más el cielo y la tierra y derrama tu espíritu para que a través de tu espíritu los hombres sean atraídos. Porque está escrito, nadie puede venir a mí si no lo atrae primero el Padre. El Espíritu de Dios debe actuar en los corazones de los hombres. Pero, ¿dónde ocurre esto? ¿Cuándo ocurrió en Pentecostés? ¿Cuándo ocurrió aquí y allá? En todos los lugares donde los hombres de Dios, donde el pueblo de Dios se reunía para escuchar la palabra. Allí salvó al Señor. Allí salvó, allí derramó su Espíritu y los hombres fueron atraídos. No debemos empezar ahora a saltar alegremente o a aplaudir, sino a ser más libres en nuestro interior, más libres en nuestro exterior, a dar gracias a Dios de corazón por lo que ha hecho y también por lo que aún hará. También la compasión debe ser un don. ¿Quién lo dijo? Los salvados tienen sentido del Salvador. Y entonces, sin duda, creo que, no quiero nombrar al hombre, pero fue uno de nuestros grandes pensadores y poetas quien hizo sus comentarios sobre los creyentes y nosotros nos sentimos aludidos. Como redimidos, deberíamos parecer más redimidos. Deberíamos transmitir un mensaje, una fuerza persuasiva detrás de lo que decimos, que haga reflexionar a los demás. Y eso llegará, lo creo. No creo que Dios nos envíe a la última ronda tal y como estamos ahora. Él nos dará vida, derramará su espíritu, nos dará autoridad, y no espero nada menos que lo que hubo al principio. No puede ser de otra manera. Y si se tiene en cuenta que el mundo entero se ha vuelto aún más demoníaco, peor y más malvado, así se podría creer que se necesita el doble de la fuerza de Dios o del poder de Dios en esta generación perversa y retorcida, alejada de Dios. Sin eso, no se puede salir adelante. No. Debemos pedirle al Señor que nos ayude. Entonces dijo a sus discípulos, verso 37, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. No es nuestro campo, no es nuestro trabajo, no es nuestra obra, no es nuestro asunto. Es asunto de Dios, es el reino de los cielos. Está escrito aquí que Él, es decir, Jesús, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y todos los dolores. También le he dicho esto al Señor a veces. Qué bonito sería si, sin desear ni anhelar el ministerio profético del hermano Branham, pudiéramos tener al menos una confirmación verdaderamente apostólica. No por nosotros. No necesitamos confirmación. Creemos de todo corazón. Pero para los que recién llegan, será un fortalecimiento de la fe. Pero hermanos, creedme, hay que crear el ambiente adecuado para todo. Y nosotros, como creyentes, una vez, y espero que sea ahora, que lleguemos a ser sensatos, realmente en todo, y debemos serlo con cada uno. Hay tantos ejemplos que se podrían citar en los que se siembra la incredulidad, la desconfianza y todo lo demás. Y ya tenemos las manos atadas, entonces, y Dios no puede actuar plenamente. Debe ser más o menos como en aquel entonces con Pedro, o en la casa de Cornelio. Nos hemos reunido aquí ante la presencia de Dios para escuchar lo que Dios te ha encomendado. Hechos 10:33. Si se hubieran preguntado, ¿por qué ha venido en camello o sin nada? ¿Por qué conduce un Mercedes y no un viejo Volkswagen, etcétera? De hecho, se oye esto una y otra vez. Nadie es más tonto que los creyentes. Y nadie en la tierra está siendo cabalgado por Satanás como ellos, y no lo saben. No saben de qué manera están a su disposición. Todo ser humano, sea creyente o no, tiene derecho a tomar decisiones terrenales según su leal saber y entender. Quien quiera ir a pie, que vaya a pie. Quien quiera ir en bicicleta, que vaya en bicicleta. Es como hacer culturismo o entrenamiento. ¿Qué más da? Si alguien puede permitirse conducir un Mercedes, no hay que tomarlo como criterio y decir no puede ser una persona espiritual. Un coche no tiene nada que ver con la espiritualidad, como mucho con el transporte, pero hay tantas cosas en las que se fijan las personas y luego llegan a la conclusión, sí, si él realmente fuera un hombre de Dios, entonces él sería o haría. Sí, se establecen criterios. No sé de dónde se sacan ni con qué autoridad, pero créanme, o lo entendemos ahora y lo aprendemos ahora, o Dios nos dejará donde estamos sentados y seguirá adelante con otros. Cuando llega la hora de Dios, hay un avance, hay un progreso. El estancamiento debe terminar. Cuando recibí una visita el lunes por la noche, un hombre no creyente de esta ciudad, que ahora conoce a algunos y a uno de los representantes de la Embajada de Estados Unidos, que pasó unas breves vacaciones en España, a unos 15.000 kilómetros de aquí en línea recta. De repente me dijo, señor Frank, ya he hablado con usted varias veces. Dígame ahora, ¿por qué los hombres que han venido aquí a verle tienen tantas cosas malas que decir sobre usted? Y luego viene la siguiente pregunta. ¿Conoce usted a este estadounidense? Le dije, no lo conozco. Yo como mucho lo he visto dos o tres veces. Y entonces el hombre se echó hacia atrás, se había inclinado hacia adelante en su asiento y dijo, señor Frank, ahora yo no entiendo nada. ¿Cómo es posible que ese hombre diga tantas cosas negativas y malas que difunda semejantes calumnias sobre usted? Y luego añadió, curiosamente, nunca le he oído decir nada malo de nadie o de nadie más. ¿Sí? ¿Qué es esto? Y todos conocéis la parte del sermón de la montaña en Mateo 5, 7, donde dice, no echéis las perlas delante de los cerdos. Las perlas no son otra cosa que los creyentes, los creyentes. Sabéis que no hablo de parábolas porque no me ha sido dado, pero cuando el Señor habla de que alguien vendió todo y compró el campo con las perlas preciosas, entonces nosotros somos las perlas, porque solo hubo uno que lo dejó todo para conseguir esas perlas preciosas. Cuando un creyente habla mal de otro creyente ante incrédulos, eso no es reparable. Eso no es reparable. Y llegará el momento en que el no creyente se volverá, como está escrito, y destrozará a los que lo hayan hecho. Quizá ya sea reprochable que los creyentes hablen de otros creyentes ante otros creyentes. En realidad, eso tampoco está bien. Si hay que hacer algo, hay que acudir a la persona en cuestión, hablar con ella, porque es ella a quien concierne. Y hay que arreglar las cosas con ella directamente, no con otros. Si tuviéramos esta clave y no escucháramos a nadie que quisiera decir algo sobre un tercero, sino que dijéramos inmediatamente, un momento, déjame llamarlo y luego hablamos juntos. Entonces la cosa se vería muy diferente. Entonces la persona en cuestión diría, no, ahora no, ahora no tengo tiempo. Así es. Si alguien tiene realmente el valor y dice, un momento, antes de hablar de alguien, llamémosle para que pueda estar presente y escuchar. Sí, si tomamos posición para poder defendernos, entonces los afectados no tienen tiempo. Pero si no hubiera sido así, habrían estado toda la noche cacareando como si tuvieran algo entre manos. Así es. Y quiero decir, disculpen por decirlo tan crudamente aquí, pero como creyentes, tenemos que ser sensatos de una vez. Tenemos que dejar que cada uno sea como sea. Es un camino que todos tenemos que recorrer. A veces ni nosotros mismos nos entendemos cómo podemos esperar que los demás nos entiendan. Pero ¿mejora algo hablar de ello? ¿Cambia eso algo, aunque sea mínimamente? Quizás sí, con la excepción de que empeora, pero tampoco mejora, ¿no? No, desde luego que no. Entonces, debemos tener presente lo siguiente. Solo hay un adversario y ese es el enemigo. Solo hay un maestro, que es el Señor. Y entre nosotros somos hermanos. Y como miembros pertenecemos al único cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. Y que nadie se engañe pensando que por practicar actos piadosos alcanzará la gloria y dejará con alegría a todos sus hermanos y hermanas. No. No hay nadie que sea raptado sin tener en su corazón el anhelo de que todos los demás también sean raptados. Quien piense que solo para él es lo correcto, él mismo será decepcionado, créanme. Hay criterios en las Sagradas Escrituras que simplemente deben aplicarse para examinarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos. Si no sentimos verdadera compasión por todos, incluso por aquellos que no nos entienden, y no creemos y esperamos por ellos, o tenemos esperanza por ellos, ¿quién puede decir con certeza lo que sucederá al final con ellos y con nosotros? ¿Quién puede decirlo? En el profeta Ezequiel se dice que a una persona que ha hecho el mal durante toda su vida, pero que luego se vuelve hacia el bien, no se le tendrá en cuenta el mal. Y pudiera suceder que una persona que haya hecho solo el bien durante toda su vida y tal vez al final por alguna razón no lo siga haciendo o no lo haga más, y de repente no se le tendrá en cuenta el bien y se quedará decepcionada. Solo el final revelará la decisión final. Mientras aún estemos en camino, nadie tiene por qué juzgar sobre qué o por qué. Todos estamos aún en camino. ¿O haya alguien arriba que pueda mirar hacia abajo y decir yo lo he conseguido? Y si ustedes lo conseguirán, no lo sé. Aún no hay nadie así y nunca lo habrá. Hubo un hermano Branham que fue lo suficientemente humilde como para decir, si solo uno de esta ciudad fuera a ser arrebatado o raptado, todos deben creer que es él, y yo creo que seré yo. La fe personal debe estar en cada individuo, pero también hay que conceder al otro que él también estará allí. ¿Cuánto anhelamos que todo esto se haga realidad? Y yo deseo a todos motivarnos a orar fervientemente en la presencia de Dios en el nombre del Señor, de que nosotros desde nuestro interior clamemos porque Dios revele su voluntad. Y si hay algún obstáculo, ya sea en mi vida o en la tuya, en nuestra vida, entonces seguramente estaréis de acuerdo conmigo en que queremos que Dios lo quite de medio. Yo lo deseo a cualquier precio, cueste lo que cueste. Deseo que Dios quite de mi vida lo que se interpone en su camino. Y si todos estamos convencidos de ello y se lo pedimos al Señor, Él lo hará. Él lo hará. Podemos creerlo. Siempre que Dios pone algo en nuestra vida y nos llama o se dirige a nosotros, debemos responder con un sí. Entonces, debemos poder decir, sí, Señor. La predicación debe estar vinculada a la fe y unida a la fe. Y entonces sucederá. En los próximos días, dejemos que Dios nos conceda su gracia y busquemos con fervor, con todo nuestro corazón, el rostro de Dios. Ustedes saben que en lo que respecta a la predicación, Dios ha mantenido su mano sobre mí por el bien de mi comisión o vocación. Y estoy seguro de que nada de lo que se ha enseñado, predicado y anunciado tiene que ser retirado. Al contrario, creo que se ha hecho con una claridad que quizá nunca ha existido en la tierra. Pero se trata de algo más. No se trata solo de la predicación sobre la que nos alegramos y por la que estamos agradecidos por la enseñanza y la revelación. Se trata de que el poder de la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, se manifieste en su iglesia, de que nuestro testimonio sea creíble por la presencia de Dios. Nuestro testimonio debe ser creíble, confirmado por Dios. Y cuando se dice que el Señor actuó con ellos, o obró con ellos, así está escrito, si no me equivoco, en Marcos, en el último capítulo, en los últimos versículos, que el Señor actuó con ellos. Debo ser cauteloso ahora. Sí, es cierto, es cierto. Es Marcos 16, versículo 20. Pero ellos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor les acompañaba y confirmaba la palabra con las señales que la seguían. A veces hay anuncios, no sé si se nos ha pasado, pero cuando se ven folletos evangelizadores tan grandes, en los que se anuncia mucho, siempre dice iglesias colaboradoras, o colabora el coro de trompetas, y colabora el coro, y colabora, y colabora. Entonces colaboran muchos. Muchos. Y la decoración del lugar también es muy agradable, gracias a la colaboración de muchos. Pero nosotros no tenemos nada de eso. Tampoco lo deseamos tanto. También pueden estar bien. El marco es bonito. ¿Qué hay más bonito que un coro maravilloso? ¿Qué hay más bonito que un coro de trompetas maravilloso? Hay música, hay ambiente. Podemos dejarnos sintonizar con Dios. Todo debe estar ahí, pero esto no debe faltar. Esto aquí no debe faltar. Pero ellos se pusieron en marcha, o salieron, y predicaron por todas partes. Mientras el Señor colaboraba o los acompañaba y confirmaba la palabra con las señales que le seguían o que sucedían en ello. Contemos con ello. Dios no tiene otra misión. Por supuesto, los teólogos contemporáneos dicen, ¿qué necesita Dios confirmar hoy? Todo quedó confirmado en aquel entonces y nosotros hemos recogido esta confirmación en la Sagrada Escritura. Y con eso basta. No, nosotros creemos lo que está escrito en Hebreos 13, verso 8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Como lo confirmó entonces, así debe confirmarlo hoy. No hay ninguna otra cosa. No hay otro evangelio que este. Y este es el evangelio de Jesucristo. Pero ellos salieron. Hermano Ruth, hermano Schmidt, hermanos, ¿cuándo saldremos así? ¿Cuándo iremos? ¿Cómo salieron nuestros hermanos al principio? ¿Cuándo experimentaremos la misma confirmación y legitimación por medio de la intervención de nuestro Señor? ¿Qué dijo el hermano Branham en uno de sus sermones? Dios envió a Cristo y Él estaba en Cristo. Cristo envió a los que Él llamó y Él estaba en ellos y con ellos para confirmar la palabra. Dios lo hará. Para ello necesito una comunión clara con Dios, una conexión con Dios, sin nada que me agobie y me arrastre hacia abajo, o a la izquierda, a la derecha. Deseo que lleguemos a un punto en el que todo lo que no nos sirva para estar a disposición del Señor sea apartado de nosotros, los hermanos que servimos. ¿Qué dijo el hermano Branham en su discurso a la iglesia o a la congregación? Pónganse delante del predicador, y si alguien dice algo sobre él, repréndanlo y deténganlo. Pueden recordar, pues lo publicó una vez. ¿Quién de nosotros ha hecho eso? ¿Quién? Cuando se dice algo sobre alguno de nuestros hermanos que sirven, ha dicho, alto, así no. Sí, estar aquí y tal vez asentir con la cabeza, ya sea porque se han quedado dormidos o porque están de acuerdo, ahora no importa, eso no es suficiente. Debemos reconocernos realmente como una unidad divina y debemos defender no solo a los hermanos que sirven, sino también a los demás en todo momento, al 100%. Y eso nunca, nunca fallará. Al contrario, entonces ya no se podrán crear divisiones y se podrá alcanzar, al menos entre nosotros, la unanimidad. Y entonces, si Dios quiere, al menos eso espero, Dios se apiadará de nosotros una vez más. Pero con esto no excluyo a todos los demás, porque la misericordia de Dios es grande, y donde nosotros nos detenemos, Él puede comenzar. Donde nosotros trazamos límites, Él puede romperlos. Queremos ser completamente sinceros ante el Señor. Pero creo que tenemos una esperanza justificada de dar quizás un paso más, una fe justificada en que Dios, que ha comenzado una obra tan maravillosa, la completará en el día del futuro de Jesucristo nuestro Señor. Y para ello queremos ayudarnos mutuamente, orar unos por otros, interceder unos por otros. Es muy posible que yo haga cosas que vosotros no entendéis o que vosotros hagáis cosas que yo no entiendo. Eso no importa en absoluto. Lo importante es que recorramos juntos nuestro camino con Dios y que en la vida terrenal cada uno recorra su camino con su Dios y tome sus propias decisiones. Que el Señor nos ayude a que también nosotros podamos decir, sí, Señor. Cuando se nos pregunte, ¿creéis que puedo haceros esto? Que podamos decir, sí, Señor. Si hoy nos preguntara, ¿creéis que restituiré todo lo que una vez fue de la iglesia? ¿Qué responderíamos? Sí, Señor. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Debemos permanecer en silencio o pensar qué respuesta dar? No. Creemos y por eso hablamos. Creemos y por eso decimos sí a lo que Dios ha prometido. Sabemos que todo puede pasar y ser engañoso, pero Dios permanece fiel y su palabra no puede ser quebrantada. Podemos confiar en lo que aquí está escrito. Contemos con que el Señor nos concederá su gracia. Y si hay algo que no le guste, no podemos comprenderlo. Creedme, podemos examinar nuestra vida y por nosotros mismos no podemos llegar a ello, a menos que el Espíritu de Dios nos lo revele. Y queremos ponerlo todo en la fe, bajo el poder purificador de la sangre del Cordero, porque creemos que Jesucristo es el sumo sacerdote y aboga por nosotros. Mientras dure el tiempo de la gracia, estamos bajo la protección de la sangre del Cordero. Y creo que fue uno de mis hermanos aquí, hermanos espirituales o carnales, no lo sé exactamente en este momento, estoy tratando de entenderlo, pero él me dijo, en el tiempo de la gracia, Dios no puede imputarnos nada. Quien cree en el perdón por medio de la sangre no puede creer al mismo tiempo que Dios no puede perdonar o que no ha perdonado. ¿Lo entendéis? No se puede creer, por un lado, que Dios ha perdonado y por otro, querer creer que Dios no ha perdonado algo. ¿Es así o no? Eso no puede ser. ¿O creemos que Dios ha perdonado o creemos que no ha perdonado o no puede perdonar? ¿Es así o no? En general, creemos que Dios ha perdonado. Y entonces de repente aparece el viejo enemigo. ¿Sabes siquiera si Dios ha perdonado ahí? Y ya está, así empieza. Pero no queremos ahora enorgullecernos y con soberbia, sino con fe y confianza, dar gloria a Dios y decir, Señor fiel, tan cierto como que moriste en la cruz de Gólgata y derramaste tu sangre santa. Tan cierto es que perdonaste nuestros pecados, pagaste nuestra deuda, rompiste el documento de la deuda y nos perdonaste. Nos purificaste, redimiste y liberaste. Y entonces no nos queda más que dar gracias a Dios y adorarlo. Porque entonces habremos comprendido plenamente que Él ha hecho grandes cosas por nosotros. Él lo ha hecho. A Él sea la gloria. Amén.